Ya conocen que en este tiempo y a esta hora vienen un grupo de personas. Bueno, viene siempre Nuria Ros, es verdad, pero hoy viene muy bien acompañada porque vienen, como digo, es verdad, un grupo de personas profesionales en la educación que llevan muchos años trabajando por y para la educación. A nivel global, además, y que nos ayudan a todos. Hoy viene, como siempre, viene de DIDE, Nuria Ros, la doctora DIDE, doctora en psicología. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está, doctora?
Muy buenas tardes, muy bien.
Y tenemos con nosotros a otra amiga del programa, en DIDE mucho tiempo y que ha venido muchas veces al programa y que ya tenía ganas de verla, y es Paola de la Cruz, que es pedagoga, que tiene centros de educación infantil, que además maneja unos métodos que nos enamoran siempre que la escuchamos hablar, la verdad es que sí. Y ahora me decía, oye, soy también asesora de ministerios de educación. Digo, eso lo voy a decir porque me da empaque al programa. ¿Con qué ministerios has trabajado, por ejemplo? Pues de muchísimos países. Bienvenida.
Gracias. Buenas tardes. Llevo alergia encima, ¿eh? Bueno, pues estamos trabajando ahora mismo con Costa Rica, que es un país que está maravillosamente implicado con la infancia, con el desarrollo educativo. Hemos trabajado con México, hemos explorado en Perú y así poquito a poco, sin que se nos amontone.
En diferentes proyectos educativos también, siempre todos estáis muy preocupados y ocupados, por eso estáis en DIDE, para que la educación mejore y para hacernos entender nuevas formas de educación, para hacernos entender que la educación tiene que ser diversa, ¿no?
Sobre todo atender a la diversidad.
Y atender a la diversidad, es verdad. Hoy tenemos con nosotros a través del teléfono a Noelia Valdueza, que es psicóloga también, es directora y propietaria de un centro infantil que se llama Carlos María de León y superviviente de cáncer. Ha escrito además, por eso, un libro titulado Tranquilo Manuel, todo irá bien. Así se llama el libro, Tranquilo Manuel, todo irá bien. Los beneficios, por cierto, de este libro los ha dado para la investigación del cáncer. Así que bienvenida, Noelia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra acogida.
Muchas gracias a ti y, bueno, la acogida todavía no ha empezado porque te vamos a recibir y a nuestras invitadas con este aplauso y agradecimiento de que estés con nosotros. Bienvenidas. Claro. Doctora, ¿qué tema nos trae hoy, doctora Nuria Ros?
Pues uno del que no se habla tanto y nuestras dos maravillosas cooperadoras invitadas son expertas. Es cómo impacta una enfermedad grave o crónica en la familia, cómo aceptarla, convivir con ella, cómo le puede afectar a sus miembros, especialmente nosotros pensamos a los niños y a los jóvenes, ya sean que ellos reciben esta vivencia porque sea uno de sus progenitores o familiares muy próximos que la padezcan, o que sean ellos mismos quienes la sufran.
Paola.
Yo, todo el mundo me conoce en el ámbito educativo, pero yo soy madre de tres hijos, dos de ellos enfermos, con una enfermedad que después de hacernos un estudio genético se demostró que se volvía a repetir, como quien te toca la lotería. Y dices, oh Dios mío, no puede ser, sí, sí, es posible. Con problemas renales, uno vivió un año en el hospital. Un hijo abandonado, Roberto era el mayor, Pau vivió desde que nació en el hospital. Ahí yo fui totalmente ignorante, no entendía, no me daba tiempo, estaba aprendiendo la primera leche de la crianza, la segunda hijo enfermo, joven, no nos dio tiempo. El tercer hijo nace en el nivel más alto del problema renal, nace con el sistema funcional afuncional, el sistema renal, y entendemos y empezamos a descubrir el mundo del hospital. No nos damos cuenta, hago un pequeño resumen, ¿eh? No nos damos cuenta hasta que he pasado un calvario en el que teníamos 18 días para que Marco pudiera pues, ser un poquito más grande, porque era como una liebre, en el que tenía muchísimos cables, tenía que aguantar entrar al quirófano, y empezamos a ser dos entes que tenían dos hijos en algún lugar, que eran acompañados como podían con la familia, con unos abuelos que hacían lo que podían y que eran como una pelota de ping-pong, y nosotros llegábamos y no nos dábamos cuenta de los efectos. Y Marco entraba cada vez al quirófano con es posible que no salga. Y eso pues, parece muy frío ahora mismo, ¿no? Pero cuando eso lo trasladas a una experiencia de vida y entiendes que la vida son otras cosas, pues lo cuentas desde este aceptar, ¿no? Pasa un tiempo y Marco sale de tiene seis años, pues ha pasado por 5 operaciones, nunca, ninguna hasta el día de hoy le ha ido bien. Esto es súper gachondo esto, la vida nos puede seguir puteando más. Y hay un momento determinado en el que, claro, imagínate yo en el hospital. O sea, imagínate, ¿no? Una sala en la que yo empiezo a ver alrededor, me llevo al hospital en los momentos, por suerte tenemos un hospital maravilloso, La Fe, que ha hecho unos estudios de investigación que permite el piel con piel, que estés ahí, que acompaña a la familia, bueno, una maravilla, neonatos. Y todo esto, vamos, que yo súper fan. Y la gente te reconoce. Entonces yo empiezo a hacer pues, un estudio de investigación. Este es implicado, este es súper humano, este tenía que echarlo ya, este es súper guay. Bueno, todo esto, ¿no? Y entonces empezamos un proceso de acompañamiento sin que yo sepa. ¿Qué pasa? Que en esa relación en la que yo elimino a los padrinos de Marco, porque esto es una historia muy larga, con muchos capítulos, y son sus padrinos Gregorio y Gema. Una de las personas que le daban el biberón, que la acompañaban, bueno, un capítulo muy largo. En ese proceso de qué hacemos, cómo acompañamos, cómo comunicamos, una de las enfermeras, Carmen, o sea, hay unas batalleras, pero bestiales, tenían un proyecto. Y entonces se ve que yo, en los momentos en los que Marco dormía, yo intentaba... ¿Lo estoy haciendo muy largo? ¿Sigo?
No, no, por favor.
En los que Marco dormía y no estaba con el piel con piel, o sea, yo disfrutaba de microsegundos. O sea, si estaba despierto, al pecho, y si no estaba yo, papá, y estábamos ahí. Entonces yo iba escribiendo, y yo estaba escribiendo sobre el hospital. Lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Dentro de esto, Carmen nos dice, nos tienes que ayudar, porque aquí sabemos que eres tú. Entonces empezamos un proyecto en el que ellos, La Fe tenía ya desarrollado por delante, o sea, yo no hice nada. Esa gente tiene muchos años acompañando a las familias desde una perspectiva muy humanista, sabiendo qué hace, ¿no? Y es en un momento en el que Carmen quiere humanizar más la enfermería, el servicio de enfermería, el campo de neonatos. Perdonadme si soy ignorante, si me estáis escuchando. Y entonces ella quiere llevar a los enfermeros y las enfermeras qué es lo que siente un hermano, porque ellos tienen un proyecto precioso del taller de hermanos, que es como en psicología o en pedagogía diríamos una anticipación para el trauma o el shock que van a vivir los hermanos cuando llegan al hospital. ¿Vale? ¿Qué pasa en esto? Que haciéndolo muy rápido, desarrollamos un cuento, ¿vale? Y en la hora de comunicar de qué sienten, me dices, ¿puedes pasar tu experiencia al hospital tal, a que los enfermeros tal? Y digo, no, que lo hagan mis hijos. Y en ese momento, Marco ya estaba en casa y Pau y Roberto se sientan en un cojín de paja y les comentan, ignorancia de yo querer saber, y digo, no, van a contar algo muy guay y tal. Y entonces Pau, el mediano, se pone a llorar. Y para mí fue impactante, porque yo no fui consciente hasta ese momento del sufrimiento de mi hijo. Tenía un hijo que se estaba muriendo, por tanto, el que estaba en casa estaba bien. Y entonces Pau empieza a narrar que él, la primera vez que entró al hospital, vio a su hermano en una jaula de cristal, ¿vale? Y él entendía que en ese lugar iban a matar a su hermano. Entró, no lo quiso tocar, salió, nunca más quiso volver a entrar ni al taller de hermanos ni nada. Él se quedaba fuera, yo no quiero ir al hospital, yo no quiero ir. Y yo, claro, en ese momento decía, bueno, pues que se quede con los abuelos, con el padre, no lo obligamos. Tuvo regresiones, pipis, soñaba, tartamudeaba, con una carga emocional muy alta y dije, ostras, aquí hay algo que no me voy a culpabilizar, hay que trabajar. Entonces desarrollamos un cuento porque hay sufrimiento en la familia, no sabemos cómo llevarlos, hay sufrimiento en quién se queda a cargo de esos hijos si existen, hay sufrimiento en cómo se comunica, hay ignorancia y la familia requiere de recursos. Un abuelo, ¿cómo le dice que aquel hermano que está esperando durante 9 meses está en el hospital, que no va a venir a casa? Entonces, ese cuento era la mejor herramienta pedagógica para contar algo complicado, es un cuento. Entonces, con eso rompimos barreras, vino pandemia, Pero el sufrimiento que hay detrás de una familia que cada vez que su hijo entra, en mi caso, a un quirófano, que una operación no funciona, que pilla una infección renal respiratoria, que lo aíslan. Mira, a mí me ha costado parte de mi relación como pareja, me ha costado mi vida. Tengo una mochila bastante pesada que aprendí a buscar recursos para desbloquearme emocionalmente y para saber acompañar a mis otros hijos. Ahí hay un sufrimiento que no sabes por dónde pillarlo.
Gracias por tu testimonio. Noelia, estamos aquí para eso, para aprender. Noelia, tranquilo, Manuel, todo irá bien. Adelante, adelante, Noelia.
Hola, sí. Tranquilo, Manuel, todo irá bien, pues nace también de una situación complicada, complicada vinculada a la enfermedad. Cuando llega de repente un diagnóstico oncológico totalmente inesperado, y en ese momento yo, como también como ha dicho Paola, ¿no?, en su testimonio hay varios aspectos que se repiten. Así en mi historia ha sido la misma, había ignorancia, también había aceptación, había un sufrimiento en otras personas y había una herramienta. Con todo esto se creó una herramienta donde se escribe, se comparte y se habla. Paola lo ha enfocado a la infancia, que es la base, ¿no?, del desarrollo de un ser humano, y yo lo he enfocado a la etapa adulta y a la etapa adolescente, cuando tienes hijos adolescentes y te llega un diagnóstico de esta índole. Yo lo viví en carne propia hace 4 años. El recibir una noticia en la que te dicen que una biopsia es positiva y que tienes, pues a partir de ese momento tienes un recorrido oncológico, es fuerte. Es fuerte porque se sabe lo que puedes sufrir, ¿no?, alrededor. Sabes que hay muchísimas personas afectadas por esta enfermedad y se sabe. Desde la ignorancia es verdad que se avanza, y desde la ignorancia también uno quiere estar lo mejor posible a nivel emocional, porque la parte emocional es inherente a cualquier ser humano, a cualquier enfermedad, a cualquier situación de vida, y hay que tratar y abordar de manera eficaz para poder evolucionar. Si no, no se evoluciona y nos quedamos anclados.
Es verdad, perdona, Noelia, que te interrumpa, lo que ha descrito Paola, que en ese momento de uno está teniendo la emergencia, obviamente, como todos haríamos, y están pasando más cosas alrededor, pero es lógico que atendamos a la emergencia.
Evidentemente, y es que es indispensable atender la emergencia, claro. Y la emergencia en cada situación, ¿no? En cada situación, cada uno lo hace según le corresponda. Yo, en mi caso, pues era, por favor, que me pudieran hacer todas las pruebas posibles. Estábamos viviendo el inicio de pandemia, 4 días después del diagnóstico de cierre España entera, y la emergencia era intentar que a mí me operaran, cosa que no fue posible durante el COVID, ¿no?, durante la pandemia. Y claro, todo eso conlleva una serie de emociones de las incómodas, como digo yo, ¿no? Son emociones que tienen que estar alrededor nuestro, pero son incómodas. Y la emergencia era empezar el tratamiento, porque aquel tumor que yo me detecté en la parte del pectoral iba creciendo de semana en semana. Yo no quería obsesionarme con ese aspecto, pero evidentemente iba creciendo. Yo tuve que pasar primero por 12 ciclos de quimioterapia para intentar reducir el tumor. Después tuve que pasar por una mastectomía bilateral, porque mi tumor, bueno, pues suponía retirar las dos mamas, no solamente una, y a continuación, después de la operación, retomar las quimioterapias de una índole todavía más fuerte. Estos tratamientos médicos, que evidentemente pues nos salvan, nos mantienen con vida a pesar de todas las secuelas, ¿no?, y a pesar de todos los efectos secundarios, a mí lo que me hacía era, bueno, pues intentar estar lo más posible centrada, tener vida. Yo estaba agarrada y aferrada a la vida. Los de mi alrededor también lo viven, porque cuando tenemos una enfermedad, como ha dicho Paola, ¿no?, una persona tiene una enfermedad en nuestra familia, no lo tiene solamente esa persona o ese miembro de la familia, lo tenemos todos alrededor, y todos alrededor nos ponemos a ello.
unos de manera muy directa, otros de manera indirecta, cada uno el papel que le toque en ese momento. Pero esa toca a toda la familia. Toda mi familia, mi marido, mis hijos y yo, teníamos cáncer de mama. Sí, mis hijos eran adolescentes y desde el primer momento yo les dije tal cual la noticia, lo que había y lo que se preveía que pudiera venir. A lo largo de todo el recorrido, bueno, pues yo también fui aprendiendo, fui aplicándome, ¿no?, ciertas técnicas que de manera inconsciente, bueno, pues desde el conocimiento como psicóloga podía manejar, los cuales me vinieron muy bien.
En cara que casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿Cómo te lo aplicaste?
Pues no, quiero saberlo. En este caso no, porque la gestión, sí, la gestión emocional y el tomar la situación como, bueno, pues como también una oportunidad de crecimiento personal, como una oportunidad de aprendizaje, como un reto, el cambiar las palabras, el cambiar el pensamiento de la situación, el poder darle a mi cerebro otra connotación de la situación, eso hizo que yo pudiera avanzar y salir adelante. Para darles un ejemplo sencillo, pues yo cada vez que tenía una sesión de quimioterapia, no era una sesión de quimioterapia, para mí era una inyección de vida. Yo decía, qué bien, que hoy voy a que me pongan vida, que me inyecten vida, ¿no? No, y eso hacía que mis emociones mejorara.
Como lo como no nos hacemos, lo transformamos. Quiero que hable también Nuria. Le doy palabra a Paola.
Rápido. Nuria, pero es posible que hayas adaptado esa postura porque tú eras el adulto madre a cargo de otros hijos. Porque la perspectiva de madre que ve a su hijo que no puede hacer nada es yo la veo diferente, ¿no? Sí. Entonces, el valor que ha cogido Nuria es para adelante con toda la familia.
Noelia, sí, perdón. Que se he confundido yo porque he dicho que me hablaba doctora Nuria. Paola. Nuria.
De lo que están transmitiendo ellas dos, no han mencionado, y seguramente esto sí que les va a resultar familiar, un peculiar sentimiento de culpa que pueden tener los hijos. Wow. Cuando los padres, aunque no tenga sentido, no tiene un sentido coherente, ¿vale? Pero es muy importante hablar con los hijos y primero, si es el padre o la madre el que tiene una enfermedad grave, incluso si está muriendo, ojo, y por pequeños que sean los hijos, hay que hablarles con sinceridad en el lenguaje que puedan entender y mantener el máximo de proximidad en las posibilidades del estado de salud con los niños. Y sobre todo, en todo momento, decirles que nada de sus actos, que nada de sus gestos, que nada de sus pensamientos, que nada de sus rabietas, que nada de... no tiene nada que ver con la enfermedad. Ojo, que se pasa por el proceso de duelo, los 5 pasos sí. Del proceso de duelo. Ojo que no son, Noelia, yo te felicito, pero la mayoría de las personas no tienen emociones incómodas, las tienen dolientes y potentes.
Totalmente.
De rabia, de sufrimiento, de miedo, de preguntarse por qué yo y por qué a mí y por qué, y porque incluso los niños pequeños. Os contaré una experiencia hace muchísimos años, fue en la fe antigua de Valencia. Un niño de 3 años no tenía menos, porque hablaba muy mal, tendría 2 años. Y le pedía con los gestos permiso a sus padres para que lo dejaran morir.
Fíjate.
¿Vale? El niño le pedía, por favor, en pocas palabras, el niño, me acuerdo que cogía a su madre y como que le decía con su gesto, mamá, te quiero, estate bien. Se lo decía con los gestos, quería morir. El niño estaba sufriendo de un cáncer terrible, desgracia por su edad, y el niño le pedía permiso, por favor, a los padres para que lo dejaran ir. Esto fue asistir a una escena que no hay palabras. Días. El niño fue cuando la madre finalmente soltó.
Wow. El bailar con la muerte es algo que puede ser delicado, puede ser bonito, ¿no? Porque yo, como experiencia de todo esto, yo no soy soberbia con la vida, la agradezco todos los días y es que estoy enamorada de la vida. Y me ha enseñado que Me voy a permitir decir lo que me ha enseñado, ¿no? Y lo que me queda por aprender. Nosotros disfrutamos del lunes como si fuera viernes, del viernes como si fuera domingo. Yo no distingo el nombre del día.
Claro.
Lo celebro y no entiendo que haya un día específico para celebrar la vida. Que ese día no tenemos de cenar, pues cenamos lo que haya. Es que me da igual que sea lunes, que acabemos de venir del fin de semana, que ese día nos apetece irnos a cenar, nos vamos a cenar. ¿Por qué? Porque mañana no lo sé. Y aprendí a no hacer planes más allá del hoy. Y eso puede ser difícil o no, pero es que la vida va de otras cosas y a veces somos soberbios y tenemos que no esperar a que nos pasen estas historias para poder valorar.
Te voy a dar un aplauso, porque esto que has dicho
sí. Es
lo que tenemos que meternos en la cabeza. La vida va a otras cosas
sí. Y
hay mucha gente que nos estamos quejando de gilipolleces.
Ay, se podían decir tacos.
Y no
bueno, ella solo.
Y no valora. No, quien quiera. Y no valorando la vida.
Sí.
Que es lo que
sí,
tú estás
sí. Diciendo.
Sí. O sea, no valorando la vida. Somos unos privilegiados.
Sí que es muy...
Un aplauso para Paula, Rafa, por favor.
Gracias, Rafa.
Sí. Y sobre todo lo que ha dicho, que no tengamos que tener situaciones como esta,
no. Digo
para los que nos oigan, ¿no?
No,
¿verdad?
No
que no tengamos que tener situaciones como esta, que nos pase algo gordísimo en la vida como para darnos cuenta de eso. Eso, ¿cómo podemos metérselo en la cabeza a las personas? No se puede, ¿no, Nuria? No se puede. Cada uno lleva su historia.
No.
Cada uno
lleva su historia. Lleva su proceso, lleva su historia. Pero... Y hay gente que incluso habiendo pasado por, digamos, caminos muy estrechos y pendientes muy angostas, parece ser que no sirve el aprendizaje.
El ser humano es muy soberbio.
Sí, totalmente.
Y además hay una cosa que sí es importante de lo que ha dicho, estaba diciendo Paola, de que uno apagando fuegos porque necesita respuestas urgentes, sí que puede no darse cuenta de que un niño aparentemente maduro, vamos a decirlo así, no está tan maduro como para llevar un peso de este tipo. Y sí que hay que detectar qué le sucede, si está triste, si siente impotencia, si resulta que, como decía ella, ha tenido regresiones. Sí, sí que hay que detectar al niño,
sí. Por
muy maduro que parezca. Incluso cuando un niño es el propio enfermo y dice, hay que ver, es un hombrecito o una mujercita.
Ay,
no.
Eso es verdad. Tú sabes una característica de niños que conozco, porque al fin y al cabo terminas ligándote con niños de hospital, ¿no? La madurez que tiene un niño que ha vivido una experiencia de hospital,
sí. Así
como te transforma el ver la vida pasar por una ventana mientras tú estás diciendo, ¿y ahora qué? Eso es, la gente que ha vivido mucho tiempo en un hospital o corto, entienden lo que estoy diciendo.
Sí.
Y es que ver que el tráfico empieza a las 9 y empieza a las 4:30, eso, yo quiero quejarme del tráfico, yo quiero que llegar a casa y decir, ostras, no tengo agua. Pues yakisoba, Ferlama, o sea, yakisoba.
Quiero
no
poder,
tenemos estos, pues hoy jamón, pan y aceite, o
sí.
sea, es que hay que disfrutar del color de la vida y no es siempre el que nos espera.
Cuando estás en la ventanita del hospital, ¿no? Como lo describe, que dice, yo quiero
niños,
poder quejarme del tráfico,
y los niños
ejemplo.
Quieren ir al colegio a tener
sí. Así
guerriñas de esas con los compañeros y con los maestros y a quejarse, quieren hacer lo que hacen los demás.
Oye, Nuria, ¿y el efecto sostenido emocional que haces como que tú eres el fuerte y tú llevas para adelante el cuidado del cuidador?
Ese es el que después con los años deriva en que el cortisol te ha matado y tienes una fatiga crónica.
Eso es un tema interesante, señora Marina.
Ese es el que te va de pequeño, puedes tener esa fuerza, eres una planta que crece incluso superando lo imposible. De joven puedes con él. En la primera madurez puedes con él y después te tumba, ¿vale? Y acaba en o fatiga crónica o cuando se le dé más nombre que y se conozca mejor, la fatiga de las cápsulas suprarrenales.
¿Qué es eso?
Pues generado por el cortisol. Que ahora todavía están los médicos...
¿Y qué genera eso, el cortisol o la falta de...?
El cortisol es el estrés. Y cuando tú has superado la tercera fase del estrés, o sea, ya no es el pico ni el sostenimiento, sino que ha tumbado al suelo, no tienes fuerza ni energía menos que una pila.
Porque tiene memoria el cuerpo.
Porque tiene memoria y porque ya te falla el mecanismo, querido. un abusado le puede dar por otra dolencia, y eso de sostener, efectivamente, yo puedo con todo. Los niños, cuidado con los niños y niñas que veáis, que penséis, qué maduro, cuidado con eso. Que había un dicho muy antiguo que cada etapa tiene su encanto, y si no has sido niño ni has sido joven para hacer locuras, después, no sé, te pondrás discotequero y de club a los 50 a la puerta del instituto, por ejemplo, si no lo has hecho la juventud.
Ah, es por eso que vemos muchos ahora.
Se tiene una filosofía de vida, ¿eh? Filosofía de bolsillo.
Le quiero dar la
pero
palabra.
Pero nos entendemos.
No, pero es verdad.
Yo te pillé.
Le quiero dar la palabra a Noelia. Noelia, por favor, adelante, por favor. Vamos a aprovechar los últimos minutos que tenemos. Sí, sí.
Muy bien, si me permitís, algo muy importante que se ha mencionado en estos últimos minutos es el estrés. El estrés que una enfermedad provocan los niños, ya sea que la padezcan o que la estén viviendo en el entorno familiar. Y ese estrés, los adultos, la familia y el entorno escolar, es muy importante que lo detecten. Desde familias es muy importante avisar al colegio, avisar al entorno escolar en qué momento está la familia ahora mismo, ya sea que el niño esté pasando por una enfermedad o un miembro de la familia esté pasando por una enfermedad larga y complicada, porque los niños van a manifestar sus emociones, su estrés, su angustia, de alguna manera. Y eso, como profesionales de la educación vinculados al ámbito educativo de los niños, ¿no? En mi caso, bueno, pues a la infancia desde bebés hasta los 6 años, esos aspectos nosotros agradecemos siempre a las familias que nos lo comuniquen, porque luego se verá reflejado en la trayectoria escolar y en el aprovechamiento escolar de los niños y en sus conductas. Y nosotros, como profesionales de la educación, que estamos en un entorno educativo, tenemos que poner manos a la obra y ocuparnos de lo que le puede estar pasando a un niño para poder canalizarlo bien. Tal como ha dicho Nuria, cuando valoramos la madurez que pueda tener un niño, ojo, porque es verdad que en un tiempo puede estar totalmente desarmado. Si no le hemos ido poniendo un andamiaje emocional a su alrededor y brindándole los recursos que él necesita para ir gestionando todos estos eventos de estrés que le ha tocado vivir a lo largo de su vida, el día de mañana podrá reflejar algún trastorno emocional.
Alguna dolencia.
Muy difícil, exactamente, muy difícil o muy lento de reparar. Entonces, ojo, y que tengamos una sensibilidad especial, y siempre lo digo a todos los profesionales de la educación, para poder detectar.
Gracias,
María. Y así, como siempre, detectemos, por favor, a tiempo para el mejor desarrollo en todos los sentidos de nuestros niños. Y tenemos, pues, una herramienta como DIRE, que puede efectivamente detectar esos estados emocionales. Sí. Puede detectar que cuando hay ciertos estados emocionales pueden también afectarle a sus dificultades de aprendizaje. Es que va a todos los ámbitos.
DIDE.org, ahí nos podemos meter. Y estamos en el último minuto, os pido una conclusión. Paola.
Yo quiero cerrar esto con una parte de la canción de Pedro Capó, que es La fiesta. Y es que estoy muy filosófica hoy, y dice esto así como que cuando me vaya no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me lo han contado, me merezco la fiesta. Y la vida es una fiesta.
No sé si totalmente de acuerdo, Paola.
Sí, sí, perfectamente.
Pues va de eso, de celebrar la vida y de no ser soberbios con ella, agradecerla. Y como venga, pues es que la vida es lo que hagas de ella.
Muchas gracias. La vida es lo que hagas de ella. Nos vamos con esta canción que nos inspira a Paola. Muchísimas gracias por tu testimonio.
Gracias, amiga.
Paola, muchas
aquí
gracias.
Siempre.
Muchas gracias. Nuria, muchísimas gracias por todo.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Noelia Valdueza, ha sido un placer. Tranquilo, Manuel.
Gracias, el placer ha sido mío. Gracias.
Tranquilo, Manuel, todo irá bien. Es el nombre del libro. Anótenlo. Gracias a las tres. Hasta
gracias,
la próxima.
Bonita.
Un abrazo.
Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Tú, 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 tú.
Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no.
¿Has notado que tu hijo tiene dificultades en el colegio? DIDE es la solución. DIDE lleva más de una década detectando precozmente dificultades como dislexia, altas capacidades, TDAs. DIDE es fácil. Solo tienes que rellenar un cuestionario. DIDE es eficaz. Recibirás el perfil de tu hijo con recomendaciones para descubrir todo su potencial. De 3 a 16 años, compra un estudio por tan solo 55 euros. Infórmate en dide.org. A mí ya me ha ayudado.
Dide.org.